Bueno, seguimos compartiendo más de la buena información que trae para todos ustedes Capemiac al día, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. María Ángela Murga sigue acá frente a los micrófonos y en cabina se mantienen también Óscar Javier García, quien es gerente general de CAWI, primer vicepresidente de Capemiac, y Luis Cornejo, quien es biólogo, reciclador y, como ya les había dicho, el primer artesano que se afilia a Capemiac luego de 42 años de fundada nuestra cámara. Luis Cornejo, ¿por qué decides afiliarte a Capemiac como artesano? ¿Qué fue lo que te llevó allí?
Mire, fue un proceso de sensibilización con todo el equipo de Capemiac, que ahora, bueno, es parte ya de mi familia en este mundo del emprendimiento. De hacernos entender que ese concepto de artesano va mucho más allá quizás de una persona en una calle haciendo unas pulseritas.
Cosas con las manos, cierto.
Un artesano es una persona que está solucionando muchos problemas a la industria, porque una pieza de una máquina industrial que se daña, bueno, a lo mejor la fábrica es un artesano, porque un tornero que trabaja con metal es un artesano.
Claro.
Entonces, empezar a ver al artesano como un brazo ejecutor, como un solucionador de problemas, como un aliado de la industria fue quizás el primer paso para lograr esta afiliación. Obviamente ya existía todo el marco, digamos, legal dentro de la organización para acoger a los artesanos, y dimos ese paso, un paso importantísimo, que bueno, ahora ha venido acompañado de otros artesanos que se empiezan a sumar, que empiezan a además a vibrar dentro de esa dinámica productiva de la pequeña y mediana industria. Empiezan además inclusive a verse desde el industrial como una posibilidad de, bueno, es quién me puede fabricar mis regalos corporativos, a lo mejor en vez de comprar cosas importadas, bueno, las adquirimos cosas fabricadas localmente por personas de la localidad y con materiales recuperados además.
Sí.
Ese fue un poco el principio, el inicio, y bueno, desde mi ingreso a la Cámara he participado activamente en todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, como biólogo, obviamente asesorando hasta donde podemos y con mucho entusiasmo y con muchos proyectos además para el futuro.
Háblame de este premio que te otorgó la Embajada Americana.
Sí, mira, el año pasado concursamos en el marco de un Tech Camp, que es un campamento tecnológico que una organización internacional ejecuta en Venezuela, y se abrió un concurso para proyectos en tecnología. Nosotros postulamos un proyecto que logramos concluir hasta una fase intermedia. Lamentablemente la misma dinámica del país en estos últimos meses no permitió concretar todo hasta el final, pero ya estamos visibles en internet. Es una plataforma virtual que permite la interconexión de los actores que están trabajando en diferentes módulos dentro de ese gran sistema que es el reciclaje. Ya Óscar nos comentaba que, bueno, para trabajar con reciclaje tú necesitas sumar muchas voluntades.
Claro.
Y desde el origen, o desde la fuente en la casa, hasta el que quizás está exportando un material o fabricando ya un producto terminado con ese material, bueno, los eslabones son a veces infinitos. Y en la medida en que la sociedad se amalgama, se organiza, se hace mucho más eficiente la captura, el movimiento de esos materiales y su transformación final. En eso estamos trabajando, y esa plataforma precisamente tiene como objetivo articular a esos actores para que el movimiento y las transacciones, inclusive comerciales que se hacen, sean mucho más fáciles
de manejar. ¿Cómo podemos identificar esa plataforma?
Pueden buscarla en internet como Gente 3R. Existe ya una página web, www.gente3r.org.ve. Es una fase informativa donde...
Gente 3R, ¿qué significa?
Gente que está trabajando desde la reducción, el reuso y el reciclaje.
Eso es, muy bien.
Sí. Bueno, ese es un nombre que trata como de sumar a todo aquel que de alguna forma está vinculado con el tema. Hasta el punto, por ejemplo, de personas que están en la calle en este momento revisando en las bolsas, no todos están buscando comida. Sí. Algunos están buscando plástico, están buscando vidrio, y nosotros del hogar estamos haciéndole la tarea más difícil. Yo digo que a veces, si no puedes llevar las cosas a un centro de acopio, segrégalas en tus casas y en los contenedores coloca el plástico aparte de una vez. Le estás facilitando las condiciones de vida a esa persona que está viviendo de eso. ¿Sí? Y de alguna manera estás contribuyendo también.
En la Fundación Reusa Más, que tienes una experiencia en la Casa Don Bosco, nos acabas de informar, ¿con qué empezaste trabajando?
Mira, esto
¿con qué
nació,
materiales?
Sí, mira, esto nació con plástico, antes de estar en la Casa Don Bosco. En mi paso por el Parque Fernando Peñalver, donde tuve, bueno, la oportunidad
de
compartir mucho contigo. Allí también nació el vidrio como material para fabricar ecoartesanía, pero ya cuando llegamos a la Casa Don Bosco la idea estaba un poco más madura y ahí arrancamos con el vidrio. Nuestro objetivo central allí es ser taller escuela. El hecho de tener un centro de acopio es una consecuencia de estar trabajando con el tema de los residuos comunes, ¿okay? En ese taller escuela tenemos una sección en las tardes con los niños que están semi-internos allí, que se están formando, claro, como ecoartesanos, pero también tenemos un programa de pasantías para adultos. Funciona allí también un banco de libros. Funciona una unidad de agricultura urbana. Eso se ha ido diversificando porque la red también ha ido creciendo. Y en este momento somos más de 100 personas integradas como red.
Que están trabajando allí.
Que están trabajando y utilizando ese espacio como punto de conexión con la comunidad.
Mira, pero no solamente la parte académica o de instrucción, sino que también generan recursos con los productos y lo que ustedes mismos realizan y venden. Te pregunto, ¿qué están ofreciendo?
Sí, mira, la variedad de productos tenemos al menos 30 tipos de vasos,
qué bueno,
20 tipos de floreros, lámparas, estamos trabajando con muebles, o sea, lo que comenzó con un material ahora, bueno, incluye metal, madera, vidrio, plástico, y cada día se hace más diverso, porque integramos objetos que se recuperan descartados, los transformamos en otras cosas. Y ha sido muy, muy agradable, al punto que ya inclusive tenemos ahora otra ventana de expoventa con una empresa importante de la ciudad. Un supermercado, no sé si lo puedo nombrar o no lo podemos nombrar, pero en otro momento.
Que los apoya.
Que nos apoya, uh-huh, y tenemos allí visibilidad. Yo sé que los que están escuchando hoy sábado saben dónde ya lo han visto, sí, y han comprado allí nuestros productos.
Sí. Mira, Luis Cornejo, para quienes nos sintonizan en este momento, es biólogo, reciclador, es el presidente de la Fundación Reusa Más, que la pueden encontrar en la Casa Don Bosco, y vamos a estar subiendo en nuestras redes @capemiacmedios las fotografías de alguno de los productos que ellos realizan y que usted puede adquirir. Y si usted también quiere participar con sus niños o tener algún tipo de asesoría, puede acercarse a la Casa Don Bosco. Pero Luis, danos también tus redes o las redes de la Fundación para aquellas personas que estén ahorita sintonizándonos y que desde ya quieran entrar en contacto contigo.
Sí, bueno, por Twitter e Instagram como Reusa Más, @reusamás, y nuestro correo electrónico reusamás@gmail.com. Estamos también en Facebook como Reusa Más, es muy sencillo. Claro, en Facebook generamos contenidos un poco más gruesos. Y bueno, participaba en un evento hace unos días y dicen ahora que Facebook es para personas de una edad mayor. Entonces,
sí, mira, nosotros...
Me sentí viejito.
Para aquellos que quizás no participaron en ese congreso, pero resulta que ya por un año ya yo no entro en la generación millennials. Ahora nosotros somos de la generación X. O tú estás en la otra, no creo.
No, bueno, trato de fusionarme en ambas, pero bueno, es parte también del trabajo del emprendedor, utilizar
esas herramientas.
No se preocupe,
señor Oscar, que usted también está en la generación, Oscar, usted también está en la generación X.
Es parte del reto del, ajá, emprendedor, utilizar estas herramientas, claro, adecuadamente para llegar también al público que deseas llegar. Claro. Hemos hecho ese trabajo, tenemos un pasante ahorita que está haciendo su servicio comunitario y nos está haciendo ese trabajo que es fundamental porque, bueno, esos son los medios de interacción con el público que estamos utilizando.
Y te pregunto, Luis, aprovechando la clasificación ahora de la audiencia en lo que respecta al consumo de medios y redes sociales y eso, ¿en tu fundación te acompañan millennials, generación X o baby boomers?
Hay de todo. Mira, cuando esto nació, yo siempre lo visualicé como una oportunidad de emprendimiento para jóvenes. Uh-huh. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay muchas personas mayores de 60, inclusive 70 y 80 años.
Esos son los baby boomers.
Por haber salido, uh-huh, ya del mercado laboral tradicional, encuentran allí un nicho productivo fabuloso y además una fuente de inspiración y unas conversaciones fabulosas que tenemos en el taller.
Además de casa, Luis, te han visitado.
Sí, muchísimas,
¿sí?
muchísimas.
¿Trabajan?
Y están allí con nosotros. Algunos, mientras están en su proceso formativo, nos acompañan, pero nosotros estamos con ellos hasta que logran montar su unidad de producción en su casa.
Bueno, vamos también a escuchar a Oscar Javier, porque tenemos que compartir el micrófono. Él me colocó aquí una chuletica de la recuperación de los bombillos.
Sí, eso lo hace Luis.
Exacto, pregúntele, usted también, Luis, como directivo de KPMIA, por favor, haga su trabajo.
Lo bueno de este programa es que es interactivo. Sí. Por eso, entre tanta cosa que me fascina este programa es eso. Luis, echando el cuento, ¿cómo es eso de que tú recuperas bombillos? Porque hay bombillos ahorradores de energía y eso contribuye a la disminución de la huella de carbono. Pero tú ahora enseñas a cómo recuperar los bombillos. Explícanos eso.
Sí, bueno, esa es una iniciativa que nació en el taller que la lleva mi hijo, que es estudiante de ingeniería electrónica.
Que ya es un hombre, yo sí, lo conocí sí, como ya, en cuarto grado.
Sí, desde hace más de un año está dictando estos talleres en nuestra sede y en algunas empresas que lo han contratado. Ya son más de 20 talleres que hemos dictado, o sea, hemos podido llegar a casi 250 personas. Ayer me escribía una persona que hizo el quinto taller diciéndome que él dejó el trabajo que estaba haciendo y estaba dedicado exclusivamente a ese oficio de reparar los bombillos. Estamos trabajando con los ahorradores y los LED. De hecho, dentro de 8 días, el próximo sábado, ajá, tenemos un taller allá en Don Bosco de reparación de bombillos ahorradores.
¿Y qué tienen que llevar las personas? Porque te aseguro que más de uno dirá, no, que pásenme la información ya, que tengo, yo quiero ir a ese taller.
Bueno, si se meten en nuestras redes sociales, en Reusa Más, van a encontrar un flyer que tiene toda la información de los materiales, el horario, el costo, todo lo asociado a esa actividad educativa.
Ahora, ¿cómo descubriste esto? ¿Esto lo hacen otros países? ¿Quién te dio la idea? ¿Cómo vino todo esto de la parte de los bombillos?
Sí, lo exploramos un poco, vimos en las redes sociales, nos llamó la atención, pero la curiosidad de mi hijo, y bueno, yo voy a desarmar unos bombillos, empezó a repararlos él, empezó a investigar, a entender cómo funciona. Las reparaciones son solo a nivel electrónico, porque el tubo contiene mercurio, el tubo no lo podemos abrir porque eso está sellado al vacío. Pero bueno, logró, en este momento la eficiencia de reparación supera el 60% de los bombillos.
Wow.
Y estamos de alguna manera encontrando el camino para combatir la obsolescencia programada de esos equipos. Ya sabemos que eso funciona.
Qué bonito sonó, ¿verdad? Obsolescencia programada. Sí. Qué querida ama de casa, usted que me escucha sabrá que cuando usted enciende el bombillo y no prende, usted enseguida piensa, es que ya lo compré hace un mes, ya, tienen vida útil y tan costoso que están los bombillos.
Se planifica para que ocurra y sea rentable para el que lo fabrica. Pero yo creo que eso se puede vulnerar porque, en fin y al cabo, es una práctica perversa que está haciendo muchísimo daño a nuestro ambiente.
Totalmente. Vamos a dar el nombre de tu hijo, Luis, y aprovecha, por favor, para enviarle saludo a ese niño que con mucho cariño, rectifico, no lo conocí de cuarto grado, no soy tan viejita, lo conocí en bachillerato y ya es un universitario.
Sí, ya está en el sexto semestre de Ingeniería Electrónica, Luis Alejandro Cornejo, en la Universidad Arturo Michelena, ahí está, bueno, haciendo un esfuerzo inmenso, una carrera brillante que lleva, y emprendiendo y sosteniendo sus estudios, inclusive ya de manera casi total, con esta actividad y otras actividades, otros talleres que también está realizando.
Qué bueno. Bueno, fíjese, señor. Ay, Dios mío. Óscar Javier García. Mire, ya el señor, él sí le tengo que decir, señor José Navas, nos dice que nos queda un minuto para ir a la pausa.
Pero en ese minuto vamos a hacer algo interesante, ¿sí? Porque el jueves pasado, José cumplió años.
Ay, sí.
Y entonces aprovechamos el...
Mentira, ¿verdad que yo le informé a usted?
Me lo dijo. ¿Viste? Me lo dijo. Sí, entonces felicitamos a nuestro coordinador de consola aquí del programa, que el jueves pasado cumplió años. Felicitaciones, José, y felicita. Y un saludo a tu hija también, que siempre me acuerdo cuando tú mencionabas en el programa que estaba por nacer.
La bella Paola.
Sí, exactamente.
Bueno, entonces, hacemos una pausa en este programa familiar, en este programa de gente que entusiasta, como claro dice que sí. Óscar Javier, que quiere hacer cosas buenas por este país, y enseguida regresamos.